Bienvenidos, audiencia, un día más a Radio Universo Literario. Ayer Supermartes, menudo programazo. Y no podíamos dejar pasar la ocasión porque esta semana lamentablemente se ha ido uno de los grandes y de la literatura, por cierto, guionista y con unos colaboradores impresionantes que nos hicieron soñar, nos hicieron ilusionarnos y nos hicieron ser querer algo más de lo que ya somos. Y como siempre, respetando la humanidad. Y ahora vamos con ello, pero ya mismo, porque ahora adivinaréis de qué va el programa de hoy. Pues yo creo que esta música ya nos ha puesto a todos en vilo, ya sabemos todos de qué va un poco el programa de hoy. Y así es, amigos, así es. Cierto, se nos ha ido un grande, se nos ha ido un magnífico, magnífico hacedor de sueños. ¿Y de quién hablamos? Pues de Stan Lee. Nos ha puesto esta música, Miguel, para ir ambientándonos, ¿no? Lo habré reconocido, esos inicios de las películas de Marvel que tanto están triunfando últimamente y que hacen mucho más fácil, como hablaba un compañero mío esta mañana, pues hace mucho más fácil el que el cómic llegue a los pequeños y a todos aquellos que crecimos leyendo cómics, pues nos devuelva esa ilusión y, cómo no, ese niño que creció con esas páginas, esas viñetas, esos superhéroes que Stan Lee inventó. Y sí señor, Stan Lee los inventó. ¿Y qué vamos a decir de Stan Lee? Porque esto no es el programa entero, un homenaje a él, pero sí es una forma de homenajearle porque, bueno, hace tiempo estuvimos hablando de los cómics, como recordaréis, creo que fue final de la temporada 2, principio de la temporada 3, y vamos a contaros de Stan Lee Martin, más conocido como Stan Lee, que nació en New York, en Manhattan, como todos sabéis, nos dejó el pasado lunes en Los Ángeles. ¿Quién fue Stan Lee? Todos lo sabéis, aparte de porque apareciese en esos cameos graciosos de las películas de Marvel. Bueno, Stan Lee fue escritor y editor de cómics, además de productor y ocasional actor de cine, pero principalmente todo el mundo lo conoce porque ha creado los personajes de pues con los que todos hemos crecido, con los que los chavales de hoy, gracias al cine, gracias a las películas, van a crecer con esos superhéroes, esos personajes icónicos de ese mundo del cómic. Pues tenemos a muchos, sobre todo de la Marvel, como son Silver Surfer, Spider-Man, Hulk, Iron Man, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, Thor y un largo sinfín. No os voy a decir todos, pero sí, muchísimos de ellos fueron creados por Stan Lee y, como casi siempre, iba acompañado de los dibujantes Steve Ditko y, como no, Jack Kirby, otro de los grandes, chicos, otro de los grandes que, pues, si no le conocíais, pues yo os invito a que os deis un paseo por vuestras tiendas de cómics. En España hay un montón. Yo en Madrid me conozco 3 o 4 y no voy a hacer publicidad, pero os aseguro que una vez al mes podéis verme por allí, seguro, además, hojeando cómics y llevándome unos cuantos, ¿eh? O sea, yo compro, yo no voy allí a hacer, ¿cómo se llama eso? Postureo, muy de moda hoy en día, sino que yo voy al día del cómic a disfrutar porque dan los cómics de regalo, pero ya de paso me meto en la tienda a ver qué cómics hay por ahí para agenciarme, sobre todo recopilatorios, porque en los recopilatorios coges toda la esencia de los cómics, y yo soy muy clásico, sobre todo cómic español. No olvidemos que también hay superhéroes en nuestros dibujantes, pero Stan Lee es un icono, es alguien que de verdad ya el tema cómic lo tenía un poco apartado, pero bueno, es quien dio la luz para muchos de los que hoy en día se dedican a dibujar y a escribir y a hacer guiones para cómics, ¿no? Stan Lee Para que os deis cuenta, llevó a Marvel Comics, que era una pequeña casa publicitaria, a lo que hoy es en día, que es una corporación multimedia. Todavía hoy, los cómics de Marvel, si os fijáis, se distinguen porque indican siempre Stan Lee presenta en los rótulos de presentación de los cómics. Yo de pequeño recuerdo que cuando me compraban mis padres cómics de pues, Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, Patrulla X. Bueno, pues es que venía, ¿no? Venía Stan Lee Presents y era total, ¿no? O sea, yo disfrutaba una maravilla. Hay que saber que Stan Lee, tras la Primera Guerra Mundial, se dedicaba, atención, a poner postes telefónicos por Estados Unidos, ¿eh? Ahí es nada. También recuerdo que Stan Lee tuvo un programa en la televisión que le estuvieron echando. Aquí en España era de History Channel y se dedicaba a buscar superhumanos, es decir, superhéroes, digamos, reales, o sea, gente con poderes. Yo recuerdo la historia de un tipo en la India a través del cual pasaban la electricidad sin que se electrocutase, sin que le pasara nada y conectaban batería, conectaban la corriente de la casa. Él cogía un cable, cogía otro cable con una bombilla al otro extremo, daban la luz y a través de pasar la electricidad y se encendía la bombilla. También recuerdo que estuvo en España con un hombre que aguantó, creo recordar, si lo visteis alguno podéis corregirme, creo que aguantaba 2 toneladas de peso sobre su cuerpo sin que le ocurriese nada. Ahí Stan Lee, la verdad es que era un programa que me gustaba, ¿no? Porque, bueno, pues era real. En fin, que seguimos con el gran Stan, que a finales de 1940 acababa de terminar la escuela secundaria. Consiguió un trabajo de ayudante en la editorial Timely Comics. Y diréis, ¿Timely Comics no me suena? Pues esa Timely Comics a día de hoy se llama Marvel Comics. A los 20 años debutó como guionista con un relato de 2 páginas protagonizado, ¿cómo no? ¿Por quién? Pues por el Capitán América, sí señor. Y claro, ¿cómo no iba a ser el Capitán América un icono junto con el señor Stan Lee? Y va, tremendo. Algo que no sabéis de Stan Lee, porque le conocéis como guionista y como creador de superhéroes y cómics, es que su objetivo real era convertirse en un escritor como sus admirados Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle o Edgar Rice Burroughs. Pero bueno, mira por dónde van los caminos. Esto para lo que lo tengáis en cuenta todos aquellos que aparte seguís mi agenda literaria. Que también sé que soy bastantes, tengo que meter la cuña ahí de mi sección para que veáis. Edgar Rice Burroughs, ¿vale? Entonces, bueno, pues Stan Lee, tal vez a nivel novelístico no llegase a la altura de estos grandes escritores, pero sin embargo ha logrado tocar el cielo y ser reconocido pues, por todas sus creaciones, ¿verdad? Entonces, Stan Lee no quería ensuciar su nombre, y este primer trabajo lo firmó como Stan Lee, que en inglés, si os habéis dado cuenta del juego, suena muy parecido a Stan Lee, que es su verdadero nombre. Décadas después, cambió oficialmente su nombre, adoptando este seudónimo de Stan Lee, por el cual es universalmente conocido. A veces, y yo sé que algunos de vosotros, los que seáis más forofos, también sabéis que le llamaban Stan the Man, Stan el hombre. Sí, señor, era un fuera de serie. La verdad es que me cae simpatiquísimo desde que empecé a verle en las películas y esos cameos cachondos, ¿no? Porque siempre son cachondos, no son serios. Y bueno, son brutales. Todavía me acuerdo el de Deadpool, el del callejón, y es que es tremendo. Pero bueno.
Barton, te quiero en ese tejado. Controla a los grupos y a los solitarios. Stark, tú defiende el perímetro. Todo lo que se acerque, hazlo retroceder o hazlo añicos.
¿Me llevas?
Vale, agárrate bien, Legolas.
Thor, tú obstaculiza ese portal. Ralentízalos, lánzales. Los rayos que tú controlas. Tú y yo nos quedaremos aquí en tierra. Mantendremos la lucha. ¿Y Hulk? Aplasta.
En 1960, Stan Lee estuvo a punto de dejar la Marvel Comics. Y diréis, no puede ser. Imaginaos si Stan Lee hubiese dejado en los 60 la Marvel Comics. Pues habría sido tremendo, ¿verdad? Pero alguien le convenció. ¿Y quién le convenció para que no dejase la Marvel? ¡Premio! Su mujer le convenció para que crease, como dijo ella, Stan, crea el cómic que quieres hacer. Y así en 1961 llegó el éxito con la creación de Los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo lo veis? O sea, para que veáis que la vida da muchas vueltas. ¿Y quién no ha dicho yo abandono de escribir, yo abandono la música, yo abandono? Y siempre tienes a alguien detrás. Qué bonito, ¿verdad? Tener a alguien detrás que te diga, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Haz lo que te gusta, haz lo que quieres, que tienes todo mi apoyo, y dices, venga, vamos a por ello. Y llega el éxito con esta creación de Los Cuatro Fantásticos, tremendo. También tenéis que saber que Stan Lee, para esos forzos de la Marvel, trabajó para DC Comics. Eso hay gente que no lo sabe. Trabajó para DC Comics, hizo algunas cositas para Superman, Batman, Green Lantern. O sea que, para que veáis, que Stan Lee lo que amaba era hacer cómics y le daba igual donde tuviese que hacerlo, porque lo que le gustaba era crear, era un creador nato, ¿verdad? Entonces, dentro de la Marvel, en poquitos años, tras estos Cuatro Fantásticos, junto con Jack Kirby, dibujante mítico de la Marvel, y Steve Ditko, otro de los dibujantes míticos, crearon la gran mayoría de estos personajes clásicos de Marvel, que muchos de ellos se ven ahora en película. El éxito hizo que Marvel se convirtiera en la editorial más importante del momento y marcó el comienzo de la llamada Edad de Plata del cómic estadounidense. Y yo diría aún más que estadounidense, diría a nivel mundial, porque yo, bueno, no he viajado mucho. Hay gente que yo conozco que se ha recorrido, con la edad que tengo yo, se ha recorrido casi todo el mundo ya. Gente con dinero, ya sabéis, ¿no? Esos que tienen pasta. Pero yo a los sitios a los que he ido, pues siempre, os lo digo en serio, me meto en las tiendas de cómics. Recuerdo Dublín, me metí en una tienda de cómics de dos pisos y flipaba en colores. Flipaba lo que tenían allí porque era como, madre mía, chico, o sea, esto es una barbaridad. La verdad es que sales de España y te encuentras que en el resto de países no es que se lea mucho más que aquí, es que encima está más a la vista, hay más tiendas pequeñas donde te venden libros, hay tiendas especializadas en cómics, hay tiendas especializadas en libros clásicos, libros que cuestan mucho dinero, libros normales. Vamos, que nos falta esa culturilla, ¿no? O tal vez la teníamos y la hemos dejado un poco de lado. Y creo que esto que está haciendo ahora en el cine con estas películas de superhéroes está revitalizando un poco ese mercado que andaba de capa caída de los cómics. También, si es cierto, que aunque los volúmenes recopilatorios y los que son grandes, pues relación, cantidad, calidad, precio, están bastante bien, pero cuando te vas a los cómics de normales, de TVO de toda la vida, pues hombre, se observa que son un poco caros en comparación, ¿no? Pero bueno, también están los cómics de colección, que son esos TVOs, pero que son ediciones especiales, números 1, números 2, o sea, los primeros cómics que salieron en España, que evidentemente tienen un valor, Eso tiene un valor, porque ya es coleccionismo, es igual que muñecos, etc., ¿no? Que la gente dice, bueno, tontería, no, menos tontería, no. Hay gente que le gusta mucho esto y gente que tiene dinero y lo compra, o sea. Y el otro día también me vi, ya por salirme un poco, pero ahora sigo con Stan Lee, un documental sobre Star Trek, y un actor conocidísimo, lo conocéis por Zoolander o por Noche en el Museo, no recuerdo ahora su nombre, pues tenía comprado un traje de Star Trek, una careta de Star Trek, el tío era un friki de Star Trek, y se gastaba la pasta en comprar y tenerlo en vitrinas en su casa. No las usaba, las tenía en vitrina. ¿Por qué? Porque decía, es que esto es original, esto es de la serie, esto es gente que ama realmente las cosas, ¿no? Pero bueno, ya me salgo de este tema y sigo con Stan Lee, Stan the Man, que permanece durante gran parte de los 60 como redactor jefe de la apodada, por aquel entonces, Casa de las Ideas. Y bueno, ¿quién le sucedió? Pues le sucedió, ¿quién iba a ser? Su ayudante, Roy Thomas. Stan Lee fue un incansable difusor de Marvel y fue el emblema de una época y una forma de hacer cómics. Stan Lee no dejó de escribir columnas y guiones ocasionales, aunque ya no estuviese, ya no hiciese los guiones para los cómics de Marvel, él seguía escribiendo. ahí es donde uno se da cuenta quién es escritor y ama lo que hace independientemente de dinero. Está claro que Stan Lee gana mucho dinero, pero independientemente del dinero, este tipo amaba escribir y amaba crear. Y ahí se nota, ¿no? Que ya no está en la Marvel, o sea, ya no forma parte de las ideas de Marvel, pero el tío sigue escribiendo y hace cositas pues, porque le gusta, simplemente. Y entre ellos, hizo la serie de especiales Just Imagine Stan Lee de 2001 para DC Comics, volvió a DC Comics, donde recreaba a los principales personajes del universo DC, como os he dicho, Superman, Batman, Flash, entre otros, y para que veáis, el tío lo ama, no se casa con nadie, el tío lo que quiere es escribir, crear, dárselo al público. ¿Hay algo más bonito que eso, que darle al público lo que tú creas? Pues la verdad es que no. Mucha gente dice, ya, pues gratis. Vale, sí, gratis, pero yo me he dado cuenta de una cosa, y me lo han comentado también muchos compañeros escritores, tú das las cosas gratis y la gente no lo quiere. Dices que es pirateo, la gente se mata por conseguirlo, aunque no lo lea. Pero dice gratis y dicen, eso es una mierda, no lo compro. Entonces, al final creo que lo justo es tener un precio justo, ¿vale? Para que la gente pueda adquirir las cosas, pueda comprarlas. Y me refiero al libro, me refiero a música y me refiero a todo, ¿vale? Porque realmente lo del pirateo y lo del gratis, pues, bueno, es algo que a todos nos gusta, ¿sabes? O sea, es algo que dices, oh, no, es que, joder, macho, es que ¿para qué voy a...? Pero claro, también tienes que tener en cuenta los precios que hay. Entonces, si tú pones un precio justo a las cosas que estás vendiendo, pues seguramente, quiero creer, soy así de bondadoso, que la gente, pues, tiraría más por ahí. Sigo. Desde que se estrenó el UCM, el Universo Marvel Cinematográfico, en 2008, Stan Lee ha ido recibiendo muchos homenajes, pues como hemos dicho antes, con cameos en la mayoría de estas películas. De las creaciones de Stan Lee, los que, digamos, personajes que destacan sobre todo en esta iconografía universal son Silver Surfer, Spider-Man, los X-Men, Iron Man, Thor, Doctor Extraño, Doctor Doom, Magneto, o sea, tanto héroes como villanos. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos a los Cuatro Fantásticos, aparte que son de los favoritos míos, los Cuatro Fantásticos, Silver Surfer, Caballero Luna, aunque Caballero Luna creo que ya no es de él, pero son de los míos favoritos. Alguien me va a matar y me dirá, Caballero Luna sí es de él. Y diré, pues tienes razón, Caballero Luna es de él. Y te daré las gracias por recordármelo. Tengo los cómics en casa y no aquí. Entonces, hay cosas que se pierden porque tengo demasiados, ¿vale? Y seguiré teniendo más hasta que me echen los libros de mi casa. Y bueno, lo que a lo mejor alguno desconoce es que aparte de todos estos cómics de superhéroes, tuvo una intromisión, atención chavales, con el mundo del manga, con Hero Man y el guión de la serie Ultimo. A lo mejor alguno no sabía que el señor Stan Lee entró en el mundo del manga, aparte de estos cómics clásicos. El carisma y la capacidad creativa de Stan Lee, pues como hemos dicho, influyó en muchos autores posteriores, y solamente tenéis que ver los cómics que han venido a partir de los 80-90 para acá, que están muy influenciados por el señor Stan Lee. Algunos de los rasgos más característicos de la obra de Stan Lee, como comentaba en un principio, es que sus personajes, siendo superhéroes, los tiene muy humanizados. Porque diréis, no, sí, superhéroes, sí, pero si os dais cuenta, la mayoría, aparte de tener su identidad de superhéroe, pero aparte tienen es como una doble vida, tienen la vida normal y la vida de superhéroe. Y insiste en que todos sus héroes tienen que tener un punto débil. ¿Por qué? Porque les hace más humanos. Imaginaos que no tuviera un punto débil Spider-Man, no tuviera un punto débil Iron Man, o no tuviera un punto débil Capitán América. Pues que, ¿sabes? O sea, sería una cosa tremenda. Entonces, humaniza mucho a sus personajes con ese punto débil y con esa doble identidad. Tiene un lenguaje, bueno, todos los que lo hayáis leído tienen un lenguaje grandilocuente y muy recargado. En el caso de artículos y textos publicitarios que él hizo, pues llegan a estar entre un autoparodia, O incluso de circo, ¿no? Un poco circense, lenguaje que usa Stan Lee. Él también daba una gran libertad de movimiento a los dibujantes, ya sabéis, Kirby y Ditko, y les daba libertad porque, como él decía, estaba en medio del llamado método Marvel, en el cual Stan Lee hacía una sinopsis de la historia, pues como un guión vago, como pues una idea, tú tienes una idea de escribir un libro, tú tienes una idea de hacer algo, y apuntas en una hoja, pues esto, esto, esto y esto, y lo dejas ahí. Pues él hacía eso, hacía una sinopsis, pues de qué iba la historia, pues, por ejemplo, este llega a Nueva York y quiere robar un banco, y entonces aparece Spiderman, le detiene, pero aparece otro tal, no sé qué, entonces, perdón. Entonces, esto se lo pasaba al dibujante, el cual hacía los dibujos y luego escribía el propio Stan Lee los diálogos de los dibujos basándose en lo que le entregaban sus colaboradores dibujantes. En ciertos casos esto hacía que fuese muy difícil saber qué parte de la historia era de Lee, qué parte era del dibujante y qué parte era del guionista, porque también había de vez en cuando algún guionista que no era el propio Stan Lee. Entonces, los que os dedicáis a cómics, o os gustan los cómics, o os gustaría escribir cómics, tener esto mucho muy en cuenta, ¿no? Porque hay gente que sabe dibujar, pero no halla la historia, gente que tiene muy buenas historias, pero no logra saber dibujar, y gente que, aparte de la historia, aparte de dibujar, hay gente que lo que sabe es hacer diálogos fluidos, enmarcados dentro de una historia que le pasan, para que. O sea, que el cómic puede hacerlo uno solo, o puede ser un equipo. El que haga el trabajo. Y a mí, sinceramente, yo cuando veo los cómics, pues no sé quién es Stan Lee. Sé quién es el dibujante, porque evidentemente Stan Lee no recuerdo haberle visto nunca decir este dibujo es mío, pero no sabe si fue todo Stan Lee o aparte fue uno de sus colaboradores en las historias. También es algo característico de Stan Lee que insistió en llamar a sus personajes con nombre y apellido con la misma letra inicial. Y a lo mejor de esto es una curiosidad que tampoco os habéis dado cuenta. Porque, mirad, Peter Parker, Loki, la opción, Matt Murdock, Stephen Strange, Fantastic Four, Bruce Banner, Silver Surfer, entre otros. Si os dais cuenta, PP, SS, MM, FF. ¿Veis? O sea, tiene las dos iniciales de nombre y apellido idénticas. Pues una curiosidad más del gran Stan Lee a la hora de crear sus personajes. Hemos dicho también que hace cameos en casi todas sus películas y curiosamente, ¿no? Es una reflexión que tengo yo, pero en las que no aparece son como si fueran las más flojillas, ¿verdad? Porque en Fantastic Four, en la tercera entrega, esta que hicieron. Vamos, la última cuestión de los Cuatro Fantásticos. Pues hombre, a mí no me termino de convencer y aparte la gente sale bastante decepcionada por lo que a mí me comentaron, ¿no? Y otras que son algo criticadas o no terminaron de gustar. También es cierto que muchas de Marvel en las que no aparece es porque él no las escribió. O sea, esos cómics no son de ellos. Por ejemplo, Blade no es suyo. Pero bueno. Yo mi idea, ya os digo, en las que él aparece en 90% me parecen fantásticas. La verdad, o sea, yo alucino con todas, ¿no? Luego hay algunas que me decepcionan un poquito más que otras, pero bueno. Y, por ejemplo, bueno, si no aparece personalmente, siempre sale un dibujo, siempre sale una fotografía, sobre todo en las últimas, que estaba el hombre un poco fastidiado ya de salud. También aparece, aparte de estos cameos, aparece en alguna película, en dibujos animados, en videojuegos y, como hemos dicho antes, en un programa en el cual buscaba superhéroes reales con poderes sobrehumanos por el planeta, por todo el mundo. ¿Qué queréis que os diga? Que tiene premios, por ejemplo, el Hugo Award, del que os estuve hablando el lunes, de ciencia ficción, lo tiene varias veces. También tiene el Jack Kirby Hall of Fame, el de Will Eisner Award Hall of Fame, Saturn Award, el National Medal of Arts Scream, el Hollywood Walk of Fame, el Geeky Awards y algún que otro premio más. Yo, la verdad, y la coletilla sigo sin quitármela, lo siento mucho, Vasco me matará mañana seguramente. Pero. ¿Qué queréis que os diga? Para mí se ha ido alguien que era querido. Simplemente por verle en esas películas, por verle cómo le traducían, aunque bueno, yo también lo he escuchado en su idioma, en inglés, y parecía un tipo entrañable, tipo entrañable, un tipo muy suyo, alguien que te hace pensar y dices, pues, ¿sabes? A día de hoy, con tanta, ¿cómo iba a deciros yo? Con tanto, perdonadme, que es que en el móvil me llaman mientras hago el programa, se me olvida quitar el sonido y es lo que tiene. Como, es que me pierdo. Estaba diciéndoos que en un mundo en el cual, pues, tanta imagen, ¿no? Y tanta, ¿cómo diría yo? Tanta publicidad y tanto autobombo para los demás. Incluso hay gente que deja de ser ella misma, ¿no? Y vende lo que vende de él lo que se vende en ese momento, ¿no? Y yo veo que Stan Lee era un tipo auténtico que persiguió un sueño, que cuando desfallecía de ese sueño y pensaba abandonarlo, tuvo a alguien detrás que le dijo, Stan, sigue para adelante, que es lo que te gusta y haz lo que te gusta, que seguro que va para adelante. Y mira, y sucedió el éxito. Y me parecía, pues ya os digo, es un tipo entrañable, un tipo auténtico, un tipo muy suyo. Una persona, pues ¿qué queréis que os diga? Que como, si fuéramos todos un poco así y nos olvidáramos del postureo y de hacer lo que los demás quieren, simplemente. Yo creo que podríamos estar hablando de, no sé, una sociedad mucho más molona. Pero bueno, yo son mis locuras que ya me entran así en la cabeza. Pero bueno, Miguel se está partiendo el culo ahí mientras me estoy aquí grabando aquí. Bueno.
Mi nombre es Tony Stark y no te tengo miedo. Sé que eres un cobarde. Así que he decidido que acabas de morir, chaval. Recogeré tu cadáver. Y aquí no pinta nada la política, se trata de venganza. Nada del Pentágono, solos tú y yo. Y por si acaso eres hombre, esta es mi dirección.
Esto es tremendo, esto es un escándalo, señores. Bueno, a lo que voy. Stan Lee nos ha dejado. Esto es un pequeño homenaje que le dije a Bascom que quería hacer a Stan Lee, ya que ayer no pude estar en el programa. Y me dijo, pues adelante, GJ hace el homenaje a Stan Lee. Y ahora la pregunta que me viene, ¿sabéis que Avengers 4, Capitana Marvel, la segunda parte de Spider-Man, andaban por allá grabándose o grabadas sin plan ya de que están haciendo los retoques, los cortes y la postproducción? Y yo me pregunto, ¿aparecerá en estas películas Stan Lee haciendo cameo? A pesar de que nos ha dejado físicamente, Stan Lee aparecerá en sucesivas películas de la Marvel, pues como pasó con Deadpool 2, en el cual aparecía en una foto en la pared, aparecerá igual en posteriores películas Stan Lee. Pues chicos, ¿yo qué queréis que os diga? Yo quiero creer que sí, que Marvel, pues teniendo este icono, aunque nos ha dejado físicamente. Yo creo que simplemente a modo de agradecimiento por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha dado, por todo lo que nos ha ofrecido, pues qué mejor regalo que seguir recordándole en las películas y seguir poniendo pues fotos, póster, dibujos o incluso, ¿por qué no?, una recreación virtual del propio Stan Lee, que a día de hoy no es tan imposible, porque ya lo vimos también, por ejemplo, en A Todo Gas cuando murió. Yo soy malísimo para los nombres. Walker, no me acuerdo el nombre, Walker murió y pusieron su cara de forma digital para terminar la película. ¿Por qué no hacerlo con Stan Lee, no? Yo creo que podría ser algo interesante y que este hombre se lo merece. Así que yo espero que os haya gustado esto que os he contado del señor Stan Lee, que para mí se ha ido un grande. Sé que para vosotros, para muchos, muchos, muchos de vosotros, se ha ido un grande, que me gustaría extenderme muchísimo más para hablar de Stan Lee, pero tampoco quiero aburriros y me gustaría también que, bueno, pues que si queréis saber más de él, busquéis por la red, que hay muchísima información sobre Stan Lee, sobre todo lo que hizo, sobre sus obras, su vida, bueno, de todo lo que queráis. Solo había que darse un paseo ayer por las redes sociales para ver la de dibujos, fotografías, collages, montajes que había hecho la gente para despedirse de este gran hombre. Yo no lo hice. ¿Y por qué no lo hice? Porque creo que una cosa es sentir que se muere alguien y expresarlo, y otra cosa es saturar a la gente, ¿no? Con todo el mundo poniendo lo mismo. Y bueno, pero bueno, cada uno piensa lo que quiera. Yo he querido hacer el homenaje de esta forma. Si no hubiese estado en la radio, seguramente habría escrito un blog, una entrada para mi blog de Stan Lee. Es posible que todavía la escriba, porque me parece un tipo auténtico y desde luego lo que escriba mi blog será un poquito más humano, más, digamos, espiritual, a favor de este hombre, que es magnífico, magnífico. Así que nada, chicos, que no me quiero poner triste porque todavía nos queda mucho programa en el cual os voy a contar más cositas, porque la cosa creo que va a ir un poquito así en plan ciencia ficción. ¿Qué? ¿Ciencia ficción? Los dibujantes de cómics, los guionistas de cómics, también hacen ciencia ficción, también son escritores de ciencia ficción porque nos llevan a otro mundo, nos transportan a cosas que, quién sabe si existen o no, pero hasta que no se demuestre lo contrario, ahí está. Bueno, entonces, desde aquí están un gran abrazo y un saludo allá donde estés, espero que sonriendo como pasaba en esos cameos de películas y que sigas viendo cómo tu obra se sigue distribuyendo y sigue creciendo aquí abajo. Bueno, chicos, con esto nos despedimos de Stan Lee, este homenaje que le he querido hacer particularmente a él, ya que nos ha abandonado, y seguimos con el programa. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Y tras este homenaje que he querido hacer a Stan Lee y esta cancionaza que aparece en Guardianes de la Galaxia, Who Gonna Feel in the Sweet, pues venimos con otra sección muy buena porque empezamos el lunes. Ayer no hubo porque estuvieron todos nuestros super colaboradores ahí dándolo todo en Martes y 13 ayer, ¿eh? Y te casas y te embarques, dicen, bueno, a mí me gusta hacer todo lo contrario. ¿Qué dicen que pase, no pase por debajo de la escalera? Yo paso, a ver si me toca la lotería de una vez. Todavía no me ha tocado, pero quién sabe, tampoco me he roto una pierna. Me he roto otras cosas, pero no una pierna. Así que ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, como os digo, el lunes estuvimos hablando un poquito de ello y diréis, FJ, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues hoy os voy a seguir hablando de ciencia ficción de la buena. Y hoy os voy a hablar de algunos autores que os voy a recomendar para los que no lo conozcáis, es profano, pero los que lo conocéis ya, pues seguramente os suene, hayáis leído obras suyas y estaréis conmigo de que son muy buenos. También empezamos con, pues que se nos había olvidado, que la parte de los cómics, pues muchos de ellos son ciencia ficción totalmente, ¿no? Muchos hablan de otros mundos, hablan de tecnologías que no existen, hablan de superhombres, de superpoderes, de seres que se crean a través de nanotecnología, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos con los escritores y vamos a empezar con un grande que es Arthur C. Clarke. Para quien no lo conozca, Arthur C. Clarke era escritor, por supuesto, y científico británico, y fue un autor de obras de divulgación científica y de ciencia ficción, como por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez. La novela 2001, una odisea del espacio, que luego fue llevado magistralmente al cine por el maestro Kubrick. Y alucinante, ¿verdad que sí? Vaya película. Nunca se me olvidará el monolito y los monos rompiendo los huesos. Y ese hueso volando por ahí en la pantalla, ¿verdad? ¡Fua! Brutal, brutal. También escribió El Centinela o Cita con Rama. Y fue co-guionista de la película 2001, Una odisea del espacio. ¿Cómo no? Escribió el libro. ¿Cómo iba a ser co-guionista para que tuviera ese aspecto argumental tan fantástico que demostró esta película, esta cinta? Yo es que, vamos, recuerdo haberla visto de pequeño con mis padres y pues mis padres en esas cosas, oye, pues he tenido la fortuna de que siempre nos han dejado hacer lo que queramos y que seamos libres de crear o hacer lo que nos gustaba, aunque a veces no les gustaba demasiado. Pero bueno, nos dejaban libertad para estas cosas, ¿no? Arthur C. Clarke, de pequeño, mostró su fascinación por la astronomía. Con un telescopio casero, dibujó un mapa de la Luna. Terminó sus estudios poco antes de la Guerra Mundial y se fue a Londres. Durante la Segunda Guerra Mundial, por extraño que os parezca, sirvió en la Royal Air Force, que es la Real Fuerza Aérea Británica, y fue especialista en radares y se involucró mucho en el desarrollo del sistema de defensa por radar. También ejerció como instructor de esta especialidad. Cuando concluyó la guerra, publicó un artículo técnico llamado Extraterrestrial Relays en la revista Wireless Web, en la cual sentó las bases de los satélites artificiales en órbita geoestacionaria. Si esto no lo leo, me muero. Ya os lo digo en serio, porque esto hay que saberlo. ¿Y qué pasa cuando siente estas bases de estos satélites? Pues que en su honor se llama órbita Clark, una de sus grandes contribuciones a la ciencia del siglo XX. Este trabajo también le valió numerosos premios, becas y reconocimientos. Para que veáis que con la ciencia ficción la tecnología ha avanzado y gente que escribía ciencia ficción eran científicos realmente, ¿no? También es cuando comienza a escribir ciencia ficción al finalizar la guerra y publica un cuento llamado Partida de Rescate, que apareció en la revista Astounding en 1946 y le sirvió como punto de partida para la carrera como escritor. Entre sus primeros relatos está The Sentinel, que fue la base de la novela 2001 del 68, y para esta película que, como os he dicho, dirigió Stanley Kubrick. Tiene tres etapas diferenciadas en su producción. Tiene las novelas utópico-humanistas de principios de los 50, ¿no? Década de los 50, cuando escribe El fin de la infancia, La ciudad y las estrellas y 2001. Luego tiene una que es totalmente científica en los 70, que es por lo cual está incluido entre los autores de ciencia ficción dura como obra, con obras como Cita con Rama y las Fuentes del Paraíso. Y tiene la última etapa a finales de los 80, 90, donde Clark comparte autoría de sus títulos, cerrando la saga de Rama y 2001, y viendo que pues adquiere un perfil político-social, como en Factor Detonante o Sismo Grado 10. Jamás perdió el carácter de obra de ciencia ficción. Muchos de los relatos iniciales, aunque son ciencia ficción, giran alrededor de una trama científica y le gustaba adornarlos con un final sorprendente. Resuelve la mayoría de las obras, pues con, ¿cómo diríamos? Pues con un tono aséptico, sin florituras. Deja que las ideas encerradas sean las que mantengan la atención del lector. Y este estilo solo se rompe para permitir un cierto humor fino que tenía el escritor. En cuanto a sus temas, pues dos ideas fundamentales. El optimismo por los beneficios del progreso científico. Tengamos que destacó en una época que tenía pues un desaliento por el lanzamiento de las bombas atómicas. Y también el encuentro con especies y culturas superiores, en las cuales siempre tiene un tono muy paternalista. En el Cuarteto de las Odiseas, por ejemplo, llama a la cultura superior los primogénitos, labradores en el campo de las estrellas que dejaron su semilla en nuestro sistema solar en forma de monolitos, con lo que se observa, pues bueno, que el hombre realmente se le ocurraba, era un tío creativo a tope. Y estos monolitos, por supuesto, se observan en la cinta de Stanley Kubrick. Como divulgador científico, ha sido comparado por claridad y amenidad con otro coetáneo y grande de la ciencia ficción, que no es otro que el señor Isaac Asimov. No vamos a ir ahora con Isaac Asimov, sino que vamos a ir con Robert Heinlein. Es un autor de ciencia ficción considerado como de los mejores y no solo destaca por atrapar al lector, sino también por educarlo. En sus libros, Heinlein trata temas como la astronomía, la genética y la economía, y los que van penetrando, estos temas van penetrando a los lectores de su obra de forma didáctica y divertida. Su periodo de mayor actividad fue entre los 50 y los 80. Es considerado como uno de los tres mejores de todos los tiempos, junto con el que os he hablado anteriormente, Arthur C. Clarke, y con Isaac Asimov. Heinlein ganó 4 premios Hugo, de los cuales os hablé el lunes, de ellos, que son los premios de ciencia ficción, y los ganó por Estrella Doble, Tropas del Espacio, del cual hubo después película, Starship Troopers, Forastero en Tierra Extraña y La Luna es una cruel amante. En el 74, Heinlein Bueno, fue elegido gran maestro por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos, convirtiéndose, atención, en el primer galardonado con esta distinción. Se instaló en Colorado Springs y continuó escribiendo. En el 48 creó un guion que se llevó al cine bajo el título Con destino a la luna. Durante los 50, dos premios Hugo, el de Estrella Doble y Starship Troopers, novela que resultó polémica a la par que exitosa para sorpresa del autor. También finalizó en el 60 una de sus obras más importantes, Forastero en Tierra Extraña, Stranger in a Strange Land. Suena mucho como una canción de los Iron Maiden, ¿vale? Y es una extensa novela que recortó, atención, os va a sonar de una película, a petición del editor, a pesar del cual ganó de nuevo el premio Hugo en el 62. ¿Y por qué os he dicho que atención os puede sonar de una película? Por una película que yo he recomendado, que se llama El Editor, que habla de, bueno, pues ese escritor que es imparable, que escribe sin, como si fuera una enfermedad, y que cosecha éxitos, pero se ve abocado a recortar sus obras porque el editor le dice que no pueden ser tan grandes. Debido a problemas de salud de su esposa, se vuelve a California, a Santa Cruz. En el 67 gana su cuarto Hugo por La luna es un cruel amante. Y en los 70 ya la salud la tenía muy tocada. Y fue cuando su producción literaria descendió sorprendentemente. Y después de Henley, ¿con quién nos vamos? Nos vamos con Ray Bradbury. Es un escritor que quizás es más conocido por sus obras de misterio y de terror que por la ciencia ficción, pero contribuyó también a este ámbito, especialmente con la astronomía futurista y el interés por los planetas y lo que ocurre en el sistema solar. Bradbury, pues sus obras son tan influyentes que uno de los cráteres de la Luna, atención, lleva su nombre, chicos. Eso seguro que también, o sea, estoy dando datos de los escritores de ciencia ficción que vosotros seguramente no supieseis y que están relacionados con la ciencia, evidentemente, y con todo lo que conocemos a día de hoy, como la Luna, los satélites, las órbitas. Bueno, este escritor se mantuvo activo durante casi toda la segunda mitad del siglo XX. Como os he dicho, escribió misterio del género fantástico, terror y ciencia ficción. Y sus obras más conocidas son Crónicas Marcianas y la novela distópica Fahrenheit 451, de la cual hay película de Netflix que la he visto y bueno, me gusta más el libro, sinceramente. Creo que también os lo dije el lunes. Se consideraba a sí mismo un narrador de cuentos con propósitos morales y sus obras a menudo producen en el lector una angustia metafísica y por lo cual desconcertante. ¿Por qué? Porque reflejan la convicción de Bradbury de que el destino de la humanidad es recorrer espacios infinitos y padecer sufrimientos para concluir vencido, contemplando, como no, el fin de la eternidad. En un clima poético y con cierto romanticismo, pues son los rasgos persistentes en la obra de Bradbury. También sus temas están inspirados en la vida diaria de las personas. Cuando cojáis Fahrenheit 451 veréis que tengo razón con lo que os estoy diciendo, ¿eh? Sus características y temáticas, la obra de Bradbury la podemos considerar como un realismo épico, y aunque nadie nunca la haya definido de este modo, pero yo juraría que se puede encapsular, se puede encajonar perfectamente en este realismo épico, ¿verdad? Si bien Bradbury se le conoce como escritor de ciencia ficción, él mismo declaró que era escritor de fantasía y que su única novela de ciencia ficción es Fahrenheit 451, que, vuelvo a deciros, os recomiendo. Y después de Bradbury nos vamos con uno de los más conocidos y de los más grandes escritores de ciencia ficción, que es Julio Verne. Julio Verne, del cual hubo un programa hace tiempo, o un par de ellos incluso, juraría que ha habido, y ¿quién no conoce a Julio Verne? Julio Verne es un escritor Increíble, es el clásico por excelencia y seguramente uno de los más importantes de la ciencia ficción, porque introdujo a los lectores, como tú, como yo, como todos vosotros que nos estáis escuchando, en astronomía, geografía y, como no, en inventos futuristas que a día de hoy son realidad. Tal vez él, como científico o frustrado, o como, bueno, digamos, imaginario, pues imaginó esto y la gente cuando leyó, pues dijo, ¿y por qué no lo hacemos? Y lo hicieron y mira dónde estamos a día de hoy y qué cosas se inventaron de lo que leemos en las obras de Julio Verne, que fue un adelantado de sus tiempos. Y sobre todo en sus libros destacan viajes espaciales, submarinos, exploración de la Tierra y muchas otras cosas, porque también escribió aventura. Mucho antes de que la ciencia diera resultado en las áreas que os he comentado de los viajes y los artefactos. Fue un precursor de la ciencia ficción y, como también os he dicho, de la novela moderna de aventuras. Estudió ciencia y tecnología en su época y, unido a esto, a su imaginación y su capacidad de anticipación lógica, no dudemos que en sus obras adelanta su tiempo describiendo, pues, jolín, el submarino de 20.000 leguas de viaje submarino, el gran Nautilus, y el helicóptero, un yate que en la punta de los mástiles tiene hélices que lo sostienen, en Robur el Conquistador. Esta obra tal vez no sea tan conocida, pero si podéis echarle un ojo, veréis que es cierto. Los personajes de Julio Verne siempre fueron héroes y también destaca, como decíamos antes de Stan Lee, la humanidad, ¿no? Porque eran hombres buenos de la escala social. Aunque muchos le consideran padre de la ciencia ficción, él nunca quiso cultivar este género y más bien es un autor de literatura científica, pero un autor que desea hacer accesible al público los conocimientos científicos y las aplicaciones que pueden tener técnicamente, soñando que con ello acelerará el progreso y la liberación de la humanidad. En esa labor mitad literaria, mitad divulgativa, llega a anticipar con acierto hallazgos científicos e inventos que tiempo después de su muerte, pues hoy día tenemos como casi normales, ¿no? Como los conocemos, y él escribió sobre ellos antes de, pues bueno, antes de que existieran. Y pasamos de Isaac Asimov a otro grande, H.G. Wells, este escritor británico que, como Verne, se adelanta a sus tiempos, es autor de una serie de novelas sobre un futuro que es casi realidad hoy, porque también, como Verne y otros autores, introdujo a los lectores en astronomía, sociología y robots. Sus obras esconden temas que hoy son muy relevantes y que le llevarán a recibir reconocimientos, por ejemplo, el bautismo de un cráter lunar con su nombre también, también tiene un cráter lunar con su nombre, y fue conocido como H.G. Wells, como os he dicho, era escritor, novelista, historiador y filósofo. Fue un autor que escribió diversos géneros, entre ellos docenas de novelas, relatos cortos, obras de crítica social, biografías. En la actualidad es recordado por sus novelas de ciencia ficción y citado como el padre de la ciencia ficción junto a Verne y Gernsback. Pero en un principio Wells estudió biología y sus ideas sobre cuestiones éticas se desenvolvieron en un contexto fundamentalmente darwiniano, ¿vale? Darwin, ya sabéis, el creador y el padre de la teoría de la evolución. También fue un abierto socialista que a menudo, aunque no siempre, como al comienzo de la Primera Guerra Mundial, simpatizó con posturas pacifistas. Sus obras posteriores fueron cada vez más políticas y didácticas, dejando de lado la ciencia ficción, mientras que a veces indicaba en documentos oficiales que su profesión era periodista. Novelas como Keeps, la historia de Mr. Polly, que describen la vida de la clase media-baja, llevaron a sugerir que era un digno sucesor de otro gran escritor del que hemos hablado en el programa, Charles Dickens. Que, bueno, Charles Dickens, ahí tienes tu cosa también, el escritor. Todas las obras de Wells están influidas por convicciones y tenemos en La máquina del tiempo cómo aborda el tema de la lucha de clases, en La isla del Dr. Moreau y en El hombre invisible, los límites éticos de la ciencia y la obligación del científico de actuar de forma ética. En la Guerra de los Mundos, critica los usos y costumbres de la época victoriana y las prácticas imperialistas británicas. Esto en cuanto a sus primeras novelas, que es lo que le han convertido en uno de los más grandes de la ciencia ficción. A principios de siglo empezó a escribir novelas que describían vida de la gente humilde, entre las que está Ana Verónica, en la que aborda el tema de la liberación de la mujer. A principios de siglo hablar de esto, pues podía ser ciencia ficción perfectamente porque no era creíble, pero ahí le tenemos. En el 97 fue incluido en el Salón de la Fama de Ciencia Ficción con carácter póstumo por reconocimiento de su obra. También ha sido reconocido en otros muchos eventos y es el hecho de que aparece reseñado en la encuesta Locus como uno de los mejores autores de ciencia ficción de todos los tiempos y en el que las obras como La Máquina del Tiempo y La Guerra de los Mundos tienen también esta distinción tras una encuesta del 98, todo un siglo después de la publicación de la segunda de ellas. Y recordemos de La Guerra de los Mundos, que está la radiofónica hecha por Orson Welles. Tenemos la película, que hay dos, que yo recuerde, y de La Máquina del Tiempo, que tiene que haber como 400 películas. O sea, brutal, brutal. Y ya hemos hablado de todos estos grandes autores y nos vamos con uno de mis favoritos y de los que también he hablado y dedicamos un programa en el cual os conté sobre su vida, y no es otro que Isaac Asimov, uno de los más grandes de la ciencia ficción, autor de novelas que nos introduce en el mundo de la astronomía, las matemáticas o la historia de la ciencia de la forma más natural. Este autor científico nació, vivió entre los años 20 y 1992 y dio un inicio algo fantasioso a la robótica, pero hoy podemos ver que lo que él escribía sobre la robótica es casi una realidad. El robot Asimo, fabricado por Honda, lleva este nombre en honor a Isaac Asimov. La obra más famosa es la saga de la Fundación, conocida como Trilogía o Ciclo de Trantor. Forma parte de la serie del Imperio Galáctico y más tarde la combinó con su otra gran serie sobre los robots. También escribió misterio y fantasía, así como textos de no ficción. Firmó más de 500 volúmenes y unas 9.000 cartas o postales. Los trabajos han sido publicados en 9 de las 10 categorías del sistema Dewey de clasificación. Asimov, junto con Heinlein y Clarke, fue considerado en vida como uno de los tres grandes escritores de la ciencia ficción. La mayoría de sus libros de divulgación explican conceptos científicos siguiendo la línea histórica e intentando alejarse lo más posible a tiempos en que la ciencia se encontraba en una etapa elemental. A menudo brinda la nacionalidad, fecha de nacimiento y muerte de los científicos que menciona, así como las etimologías de las palabras técnicas. O sea, el tío, para que veas que se lo curraba, pero mucho, muchísimo. Asimov fue miembro de Mensa durante mucho tiempo, a cuyos miembros describía como intelectualmente combativos, y él disfrutaba más de la presencia de la Asociación Humanista Estadounidense, que era una organización de ideología atea. Y ahora el bombazo que os dije el lunes que os diría, y claro que sí, os lo voy a decir, que se supone y se ha confirmado, y yo espero que sea verdad y que dure mucho tiempo porque puede ser alucinante, la Fundación, la obra de la Fundación, este año va a ser serie televisiva. Lo han confirmado ya los medios, o sea, que lo tenemos ahí. Así que deseando que llegue. Y simplemente era para destruiros, chicos, con estos autores científicos que fueron los padres de la ciencia ficción y de los más grandes de la ciencia ficción. No olvidemos a Mary Shelley, que es realmente una de las primeras, si no la primera, que escribió ciencia ficción con su Frankenstein. Y con esto vamos a dejar ya ciencia ficción porque, bueno, no quiero daros mucho más la vara, que diréis, tío, estás pesado. Un poquito. Así que aquí os dejamos ya la ciencia ficción y ya está. Kill the demons of my mind ever since you came around. ¡Qué rápido se acaba lo bueno, audiencia! ¡Qué rápido se nos ha pasado a mí, por lo menos! A lo mejor vosotros llegáis y decís, pues no, tío, eres un pesado, vaya troño, vaya... Bueno, pero al final yo mi labor, porque es lo que me gusta, como le gustaba a Stan Lee, como le gustaba a estos autores de ciencia ficción, es poder compartir con vosotros pues estas cosas. Porque es compartir más que letras, es compartir más que ideas, es compartir un sentir y es convertir, bueno, pues la tristeza de que se nos ha ido un grande, la ilusión de que la gente que escribe ciencia ficción a día de hoy, pues quién sabe, puede ser un nuevo Julio Verne, un nuevo H.G. Wells, puede que haya nuevos brotes científicos, puede que incluso, sin conocerlo, haya algún compañero de armas literarias, que sea científico, esté escribiendo ciencia ficción y quién sabe si el día de mañana algo de lo que esté escribiendo hoy, pues pasa, ¿no? Pasa. También recordaros, yo mañana voy a venir con la agenda preparada y algún colaborador que ya me ha dicho que va a estar aquí fino, fino, laíno, ¿vale? Así que mañana promete que va a ser un día de colaboradores, de cosas chulas también. Y ya, no, ya es que estamos a mitad de la semana, o sea, es que nos queda nada para el fin de semana para disfrutar. Y aunque Lulo dijo ayer por la noche en el programa con Bascom, hoy os lo repito, Hispacón 2018 Salamanca. Y allí que nos vamos a ir, os lo digo yo. Yo me voy para allá porque es el evento de ciencia ficción por excelencia en España. Y yo sé que va a haber muchísima gente porque se va a hablar de todos los géneros de ciencia ficción, no solamente de astronautas, no solamente de mutantes, no solamente de cómics. Y os voy a proponer una cosa, y se lo digo a Miguel, que está aquí delante mío, y a mis compañeros que me estarán escuchando, porque mañana les toca a ellos apencar aquí. Yo también estaré, ¿eh? Yo prometo que vengo con la agenda literaria, contaré alguna cosita chula y procuraré también, aparte de los concursos, pues como siempre, traeros alguna cosita para el fin de semana, algún evento, alguna recomendación de un libro, quién sabe, ¿no? Alguna cosita curiosa. Me lío, me lío. Lo que os decía, yo voy al Hispacom y voy a intentar que, como voy con más gente de aquí de Universo Literario, nos hagan una foto, si es posible, con algún libro de ciencia ficción en las manos, compradito, calentito, ¿eh? Y subirlo a las redes sociales para que nos veáis. Le diremos a nuestro compañero que nos suba la foto y la podéis ver, podéis ver todos en Instagram, en Twitter, Facebook. Bueno, las redes sociales que todo el mundo tiene, ¿no? Que todos tenemos para, pues bueno, promocionarlas. Unos se promocionan, otros simplemente comparten, otros, pues bueno, hay gente que vive de ello, ¿eh? Que lo sepáis. Pero bueno, eso cuando dio el petardazo, ahora bastante complicado. En fin, que no me quiero liar mucho, que yo sé que estáis cansados, que estamos a miércoles, mitad de semana, que ya estamos esperando que llegue el finde para preparar motores, descansar y darlo todo por ahí. Bueno, veremos cómo nos respeta el tiempo este fin de semana. Vete a saber, aunque a mí me da igual el tiempo que haga. Mientras no haga viento, perfecto. Y que haga mucho calor también. Bien. Miguel es muy malo, Miguel es muy malo. Me está viendo de allí el tío, me está haciendo señales, me está diciendo, ¡ah, tronco, qué te estás pasando! Bueno, que mañana más, mañana colaboradores, agenda, alguna cosita más que tengamos por ahí preparada que traiga la gente. Y nada, simplemente desearos buena noche, que hayáis disfrutado de este programa, que quién sabe, lo mismo os ha dado por escribir ciencia ficción, por hacer cómics, tenéis un amiguete que hace guiones, vosotros dibujáis, cómic al canto. Recordatorio para Stan Lee, recordatorio para todos vosotros que sois fantásticos, una noche más, gracias por estar ahí escuchándonos, yo os siento desde aquí y comparto conmigo, perdón, con vosotros mi energía, ya me lío, ya, esto es tremendo, como he dicho antes. Y pues nada, chicos, que mañana nos vemos y... Nada, pasa buena noche.